La música de bajo fondo estamos escuchando, porque además la pidió la entrevistada de esta noche, a quien estoy convidando con un cafecito. Estoy pulsando el émbolo. Esto es una actividad que me gusta y me corresponde, porque hay como una suerte de autoridad.
Anfitrión.
Sí, hay poder.
El poder, exacto. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas noches, Leonie Garicoy, te me adelantaste, saludo, porque iba a presentarte con el protocolo que corresponde a una fiscal.
Sí, fiscal adjunta.
Fiscal adjunta, o sea, continuamos con... ¿Antes eras?
No, siempre fui fiscal adjunta.
¿Y se es siempre fiscal adjunto?
No, puedo decirte el interior y sos fiscal letrado departamental y después vuelves a Montevideo y sos fiscal letrado nacional. Pero yo nunca salí al interior y me he quedado acá en Montevideo.
Bien. Esta querida amiga que nos visitó hace un año, en julio del año pasado específicamente, porque estábamos presentando el libro anterior, de cuyo nombre no puedo acordarme.
Por vivir.
Por vivir, exactamente. Así es, exactamente. Está presentando un nuevo libro, pero vamos un poquito a los datos sobre Leonie, porque me gustaría que ustedes también participaran. El tema de hoy tiene que ver con la violencia fundamentalmente doméstica, fundamentalmente familiar, y digo fundamentalmente porque con esto dejo una ventanita abierta a otras cosas, como también me pasó en el libro y te contaba. Leonie Garicoy presenta Poder, que es el último libro, es un libro escrito en prosa fundamentalmente, hay verso también, pero es un libro que tiene, que está prologado por Anabel Aloy y Daniel Vidar, que son
antropólogos,
y por Rafael Courtoisi, que es poeta y que ha sido además del taller donde egresó Leonie Garicoy. Yo Montevideo, no voy a decir los años que tiene, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, desde el 90 es fiscal letrada adjunta, como ya recién decía, a partir de 1999 integra la Fiscalía Letrada Nacional en lo civil de quinto turno del Ministerio Público. Ha publicado numerosos trabajos sobre temas jurídicos. Destaca especialmente medidas cautelares en violencia doméstica, según la ley número 17.514, aparecido en tribuna del abogado número 142, por la hábil vinculación entre el rigor de un ensayo documentado y la temática de este puñado de poemas. Como escritora ha editado Vuelta de Hoja, del 2006, Relatos, 2004, debí decir, Por Vivir, 2007, me quedaba uno, y Serie Frugal, también de 2007, y Serie Odi et Amo, del 2008, que es el anticipo
al, de este libro.
Al Poder, exactamente, que es la primera parte de Poder. Ahora sí, buenas noches.
Buenas noches.
Ustedes tienen la palabra, chiquilines, queridos cafeteros, por el 9020810 o el SMS 095-000810 para poder preguntarle a Leonie lo que vos vas vigilando, María, lo que consideren oportuno. Este libro será presentado el miércoles que viene, el 25 de junio, a las 19 horas en el Espacio Cultural de México, el 25 de mayo, 512, esquina 33. Y parecería una macabra decisión de marketing que en el momento que estás presentando Poder tomaran conocimiento las declaraciones del Canario Luna en el programa, ¿cómo se llama el programa?
Consentidas.
Consentidas, de Canal 10.
Es de locos, ¿no? Pero parte de una idiosincrasia, que es un poco lo que se tiene que cambiar en el país y en la sociedad nuestra, es la idiosincrasia del machismo. Creo que quizás el Canario Luna no tomó en real conocimiento de lo que estaba diciendo, lo dijo, y no vio la envergadura del tema, en lo que se estaba metiendo al publicitar de esa forma la violencia doméstica. Creo que se le escapó de las manos. Quizás quiso hacer un chiste, no sé. Después escuché por ahí una versión de su mujer que decía que él hacía ese tipo de bromas, que lo había dicho en broma, que no lo había dicho en serio. Pero igual, en broma o en serio, no es una forma de encarar un tema tan serio y tan que daña tanto a la sociedad como la violencia doméstica.
Dos por tres aparecen estos casos vinculados a la violencia doméstica. el comentario había aparecido sobre uno de los líderes políticos hace un tiempo
Sí,
atrás,
cierto.
hace poco tiempo atrás, que no sé si quedó en denuncias o en algo, si quedó simplemente en el rumrum de la
Creo que
gente.
quedó nomás en el rumor.
En el rumor, y por esa razón tampoco voy a hacerme eco de eso, ¿no? Para no seguir alimentando el fuego. Pero en este caso de Janeiro Luna fue una declaración
Sí,
que
fue una
él hizo
declaración que él hizo
en broma o en serio,
en un programa que accede a todo el mundo,
bien.
En la televisión abierta.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado en este año que nos dejamos de ver, si se quiere, entre comillas, porque nos hemos visto varias veces, pero desde Por Vivir a Poder, ¿qué es lo que ha pasado? Y después, vincúlamelo a qué ha pasado con el tema de la violencia doméstica, que veo la televisión plagada de denuncias en el mundo entero.
El tema es así. ¿Te acuerdas que yo te comenté que iba al taller en el Colegio de Abogados de Claudia Mengual? Y bueno, el Colegio de Abogados hace concursos literarios, y yo me presenté, en poesía tienen que ser temas de derecho, y yo me presenté 2 años, gané las 2 veces el premio, y como ya estaba metida en el tema, por haber estado tantos años en penal, que estuve 9 años, 8 años en penal...
Pero del lado afuera tuviste.
Sí, del lado afuera, como fiscal, pero viendo lo que era, lo que estaba pasando, a mí me para escribir tenés que sentir. Yo, por lo menos, para escribir tengo que sentir en mis entrañas algo y necesidad de volcarlo, de comunicarme. Y bueno, fue así que elegí como tema un poco las relaciones familiares, las relaciones de pareja y el conflicto y la violencia. Cuando fue el segundo concurso, yo ya estaba trabajando en la Fiscalía Civil y ya estaba trabajando con violencia doméstica específicamente. Y me pareció interesante hacer esta propuesta de este libro, hacer la propuesta de este libro, abarcando el tema de la violencia doméstica desde un punto de vista social también, no solo desde el punto de vista de derecho. Viste que hay acápites que yo nombro artículos del Código y de las leyes.
¿Cómo
y también
se llama?
Acápite.
¿Acápite?
Sí, arriba.
¿Es lo mismo que epígrafe, no?
Es lo mismo que epígrafe. Sí, epígrafe. Y por eso también busqué el prólogo de Anabel Aloy y de Daniel Vidal, que les pedí, les llevé el libro, a ver si les parecía que podía ser interesante, porque yo quería insertar ese tema dentro de la sociedad a través de del arma que yo tengo, que es el derecho y la poesía, no tengo otra arma.
Está
entonces
bien,
intentar acercar a la gente desde mi punto de vista, que no puedo dejar de olvidarme que soy abogada y que soy fiscal, pero también como una mujer que conoce la realidad en la que está viviendo.
Hay varias preguntas que me van surgiendo en el tema sobre la justicia realmente, sobre la justicia por mano propia, entre otras, sobre las cosas que están establecidas y cosas que parecen o que nos parecían como que estaban que nunca, o que eran de otro país o de otra época, y sin embargo no solamente están al lado de tu casa o basta salir para ver, sino que están en tu casa. Pero quería también alguna de las partes de lo que fui subrayando del prólogo de Anabela Aloy de Daniel Vidal, que me pareció buenísimo como
ubicación del tema, claro.
Como esclarecedor del tema, ¿no? En un momento me gustó esta parte que dice: es que el dolor no consta en actas o en archivos, salvo en aquellos imborrables de la memoria en los que las heridas están impresas, no con tinta, sino a fuego. Y después decía, poesía viene de poiesis. Esto es de Rafael Curtoassi, ¿no?
No, eso es de Daniel Vidart.
Bien, pero había uno anterior todavía que yo había subrayado. No, dice, poesía viene de poiesis, que en griego significa creación. Toda creación supone un parto, un nacimiento, en este caso envuelto con vestiduras de dolor y lágrimas. Desde los pantanos del inconsciente, desde el archipiélago de palabras que golpean como piedras sin rumbo, a veces cargando al hombro una bolsa llena de fantasmas, se disparan las razones de la sinrazón, en busca de los patios traseros de nuestra especie, donde se corrompe la inocencia primigenia del hombre. Y esto es un habilitador de toda esta masacre que estamos viendo, o de nuestras miserias humanas, o es que hoy estamos más enfermos que nunca?
Sinceramente creo que la violencia doméstica o la violencia familiar o la violencia social siempre ha existido. Lo que creo es que hay como que se bajaron las barreras en cuanto a la comunicación y a la denuncia. Existió la ley de violencia doméstica, que para mí marcó un quiebre en cuanto a que la mujer se empezó a sentir más defendida, la mujer, el hombre y los niños, ¿no? Porque sobre todo para mí lo que más me preocupa son los niños, que son siempre las víctimas.
¿Y cómo es eso de la mujer y el hombre?
Y bueno, algún caso de violencia doméstica de la mujer hacia el hombre existe.
Ah, pensé que era por cuidarte de un enfermo como yo.
No. Ahí. Pero salió la ley de violencia doméstica y creo que eso habilitó que las mujeres se sintieran con más derecho para reclamar y para poner en conocimiento de la justicia sus... ¿Cómo puedo decir? Su ser de víctimas.
Dame números concretos.
Ay, no me pidas estadística.
Aunque sea intuición, quiero saber cuántas denuncias de violencia doméstica de mujeres hay contra violencia doméstica en contra de hombres.
Ay, no, te podría decir que deben ser...
¿Un en 100?
Nos vamos a ser un poquito más misericordiosos, pongamos una en 80, por dar una chance nomás. Hay muy pocas de hombres, hay muy pocas. Que la mujer agrede al hombre, muy pocas. Que a veces la mujer agrede al hombre porque es primero agredida por el hombre, también es cierto, ¿no? Es decir, a veces...
En ese caso es una mujer que se defiende.
En ese caso es una mujer que se defiende, exacto. No,
de un enfermo, de uno. ¿Y no será que el hombre tiene vergüenza de denunciar?
Hay también eso. Hay también que el hombre tiene vergüenza en denunciarlo. Hay también que el hombre es el que ejerce generalmente la violencia física y la mujer ejerce más la violencia psicológica. En el sentido que la mujer puede torturar psicológicamente a un hombre, te da la comida fría, no te habla, puede ejercer otro tipo de violencia, no tan física, no tan bruta como la que ejerce el hombre. Puede ser eso, es decir, yo no te puedo dar estadísticas, sé que la mayoría, como trabajé en eso, puedo decirte que la mayoría de los casos es la mujer víctima, sin que haya... Obviamente son relaciones que se van desvirtuando con el tiempo, por algo surge esa violencia, uno fue el que empezó y después ya se genera y se retroalimenta de uno y del otro. Claro, entonces, por eso te digo que los hijos son las víctimas mayores, porque son víctimas...
Y ese es el semillero, además.
Y ese es el semillero, exactamente, que es lo que tenemos que atacar y cortar.
Digamos entonces, separando las fichas, que la violencia física es la consecuencia de una recurrencia de hechos violentos o de desgaste que en la pareja o... Sí, en la pareja, ¿no?
En la pareja, sí. Hay muchas veces que se da...
De padres a hijos también.
De padres a hijos se da muchísimas veces. De padres a hijos, y ahí sí quizás vemos muchas madres con respecto a sus hijos también ejerciendo la violencia. El descontrol de las madres con los hijos también existe, no solo del hombre con los hijos. Del padre con los hijos.
Hay uno de los en Audited Amo, creo que es, no sé si es el número 8, de la mujer que fumaba porros y tomaba el líquido amarillo que se transforma, que es impresionante. Y la parejita de hermanos que
sí,
tú no lo sientes, ¿no?
Yo quise hacer un poco eso en este libro, es decir, no mostrarlo como solo la violencia del hombre sobre la mujer, sino que también existe la violencia de la mujer sobre el hombre y que también existe la violencia de los dos, porque hay poemas que es la voz del hijo recriminándole al padre y la voz del hijo recriminándole a la madre, porque también existe esa violencia. Quizás en estadísticas y en la vida real son menos, pero existen.
Verónica Ricoits es nuestra invitada esta noche en El Morido a la Vista. Cafecito se te está enfriando,
sí,
en la deliciosa taza de café torrado. María José, ¿tenemos algún testimonio, alguna pregunta, alguna cosita? ¿Cómo viene el tema de los mensajes del SMS? No lo tenés, no tenés micrófono todavía. Bueno, voy a ver yo. El tema es del disco Montevideo. Con respecto al tema del disco de Rada, viene esto. Pasar del tema del mismo disco y que lo toca el cuarteto La Otra, dice Toto. Gracias por aclararnos, Toto. El otro dice, el que dice, el mismísimo sol para darnos su amor siempre sale, dice el Toto. Sale, ¿es eso o no? No es de rock and roll. Vuelvo a escucharlo, lo saludo con afecto. Anas Senquier. Bien, Ana, enorme, muchas gracias. Ponete los auriculares un poquito. Leoni Caricoch, con ese nombre, vasco-franceses. No.
Vasco-franceses.
¿Cómo estoy, Terrado? Bien, ojo. A ver, María José.
Otro que dice, ¿por qué nunca aparece la violencia materna? Dice Luisa del Cordón.
Bueno, pero estuvimos hablando de eso, ¿no?
Bueno, empezamos leyendo justamente estos mensajes que van llegando por el 095-000-810, sino también preguntas directas que ustedes pueden hacerle por el 0, por el 920-810 a Leoni. Justamente.
Terminábamos de hablar de eso, de los casos en que hay violencia de parte de las madres hacia sus hijos. Existen y son muy duros, por supuesto.
¿Cuál es la delgada línea roja entre el sopapo pedagógico y la violencia doméstica?
El sopapo pedagógico, el niño sabe que tuvo un comportamiento que merece un castigo en el inconsciente o en el consciente sabe. La violencia doméstica es la agresión gratuita, sin que tú hagas nada, el menosprecio al ser humano que se empieza a sentir cada vez más carente de afecto, más chiquito, más pobre cosa, pierde la autoestima. Una cosa es educar a tus hijos pudiendo quizás llegar a una agresión física. El código de la niñez y adolescencia
Programas
legisla,
mexicanos, si
claro, es
sí.
decir, hoy por
¿Aplicas
hoy,
un boleo pedagógico?
sí, puedes llegar a ir en cana, porque justamente el código de la niñez y adolescencia trata de evitar todo tipo de castigos a los niños. Pero bueno, a veces a uno se le puede escapar un coscorrón. Yo no digo que esté bien, pero ta, es decir.
Serían 8 y 2 por un comportamiento con un cocorrón. Hola, no, cocorrón, soy primario, 8 y 2 sean.
No, no, no. Pero ta, creo que lo que importa es en el marco en que se dan los hechos. Una cosa puede ser el querer enseñar a un hijo y de repente ponerlo en penitencia o castigarlo de alguna forma dentro de lo moderado, y otra cosa es cuando ya es constante y continuo y pasa a ser una agresión física fuerte. No, no menos, no toques el enchufe, que a veces uno le hace a los niños cuando son chiquitos, que le palmeas la mano y decís no toques el enchufe, pero no es un golpe, es un pequeño.
Sí, no era, sí, claro. ¿Cómo podés dar vuelta, mejor dicho, cómo podés plasmar la realidad siendo fiscal adjunta y después plasmarlo en la poesía? Usar el poder de la palabra en la poesía. Y la otra pregunta atada con esta. Cuando estás en un caso, ¿no te sale la poesía, la poeta? ¿No estás viendo la poeta eso? ¿Te censurás a la poeta cuando aparece en el caso o la dejás que vuele también?
Quizás me puedan hacer un examen psicológico y decidir que estoy totalmente chiflada y que tengo una división de personalidades, porque cuando ejerzo la profesión y cuando trabajo como fiscal, trato de bajar la cortina y de ser solo la fiscal trabajando el caso y aplicando la ley. Obviamente somos todos seres humanos, el corazón uno lo tiene, no lo puedes evitar, pero lo manejas con frialdad, si se quiere. También a tu corazón lo manejas con frialdad. Te permite abrir la puerta a un montón de preguntas y cuestionamientos que le haces a la persona que si no tuvieras ese corazoncito no se te ocurriría hacerlas, ¿no? Pero sí, dejo aparte. No mezclo la poeta con la fiscal porque si no sería un
De
caos.
cualquier manera, convengamos que la fiscal es quien defiende a la
A
víctima.
la víctima defiende a la sociedad, defiende a los niños. Sí, ese es el rol, tanto en penal como en civil. Tenés que...
Es una decisión, haber agarrado por ese camino, es una decisión absolutamente poética y, digamos, vocacional, porque ahí no debe haber una retribución muy fuerte.
No, para nada, porque además nosotros no podemos ejercer la profesión, no podemos hacer absolutamente nada, estamos limitados solo al cargo de fiscal, podemos solo dar clases en la universidad, nada más. O sea que vivimos de nuestro sueldo sin posibilidad de ni siquiera de vender, yo qué sé, baratijas en la feria. No podemos hacer nada.
¿No?
Y no, nada.
¿Poesía
nada.
Sí?
Poesía sí, se supone que sí. Por lo menos nunca me dijeron que no podía.
No, estoy buscando que estás haciendo plata.
Ah, porque sí. Plata, pues es vendiendo poesía, es una cantidad.
Señores, hacemos un paréntesis aquí. Estamos con Leonie Garicoitz presentando el libro Poder, vinculado directamente a la violencia fundamentalmente doméstica, y digo fundamentalmente porque tiene en el casi el final, además del secreto que nos confía la escritora frente a una pantalla en blanco y la trapecita sin red, digamos, está también el 24 de agosto, que no solo la noche de nostalgia es.
Exacto.
Pero que para mí fue un poema que quedó como colgado dentro del esquema del libro. Y bueno, y me decías que estás ampliando los temas, pero me contestas enseguida.
Bueno.
Que estás ampliando, decía, el tema de la violencia, el espectro de la violencia entre nosotros. Enseguida continuamos con Leonie.
Todo un tema, en serio.
¿Seguimos con Bajo Fondo? ¿Sí? Pues ya que te iba a pedir, Majo, una palabra, yo sé. ¿Cómo se llama? Pipo, espera, please. Con el Nelo Trasante, el Pipo tiene un tema llamado Una Palabra. Con ese tema te voy a pedir, porque con ese nos vamos a ir. Después, al final, porque es una obra genial de Pipo, del querido Pipo Espera, que anda por las Alemanias en este momento, y que tiene que ver con el poder de la palabra, ¿no? En este caso, vinculado al proceso que hace la doctora, la abogada, la fiscal, Leonie Garicoitz, y que baja a un libro. Ya lo habíamos conversado cuando los libros anteriores, la referencia del epígrafe o como artículos de la Constitución, los de los códigos, fundamentalmente penal, que es el que maneja más habitualmente, ¿no? ¿Así es?
Código de la Niñez, la Ley de Violencia Doméstica.
Bien. En ese caso, en el anterior había cosas de...
Código Civil.
Código Civil, ya no entiendo nada, ¿viste? Pero bueno, me encantan esas referencias de vincularnos en algo tan estricto como puede ser un código y después el desarrollo de...
Están puestos a propósito como para centrar el tema.
Sí, claro.
Para dar un contexto.
Está muy bien hecho. Leonie, los auriculares, y María José Echeverría, buenas noches, María José.
Buenas noches.
Desde el juzgado letrado número...
Tengo un mensaje para Leonie. Llamó Magela, dice que tuvo el placer de viajar en el 98 con Leonie a Cuba y que, bueno, felicita por el programa y dice que la definición que hizo Leonie sobre la violencia física y psicológica fue realmente muy buena.
Bueno, muchas gracias, Magela. Sí, me acuerdo de ella, cómo no. Un viaje que hice a Cuba.
Bien, Leonie, este libro Poder se presentará el próximo miércoles 25 de junio, 19 horas en el Espacio Cultural de México, así repito, 25 de mayo, 502, esquina 33, y tendrá la participación, la presentación, los comentarios de los escritores Claudia Mengual, Rafael Courtoisie y de la antropóloga Anabela Loy. Además, la participación de los actores Fernando Amaral y Teresa Morelli. ¿Ellos qué harán?
Van a leer unos poemas que elegí yo. para tener las voces del hombre y de la mujer y de los niños, pues es decir, van a ser ellos dos, no van a ser niños, pero bueno, esa es la intención, es hacer una especie de intercambio, primero el hombre, primero la mujer, después el hombre, después de vuelta la mujer, después de vuelta el hombre, con esos poemas que yo elegí.
Me gusta que ya tengas esa ecuanimidad para las cosas.
Y trato. Lo que pasa que, sinceramente, en este libro quise, y por eso está el nombre que le puse, No Poder, quise un poco llegar a la gente. Con este tema tan feo y tan arduo, el poder significa no solo el poder de la palabra, sino el poder hablar del tema, poder salir de la situación, el poder que se da en la pareja, entre el hombre y la mujer, cada uno ejerce poder sobre el otro, entre los padres y los hijos también ejercen poder sobre los padres, y más hoy, que tienen una fuerza que nosotros no teníamos, por lo menos yo cuando era niña no tenía el enfrentamiento que hoy tienen, o que hoy te cuestionan como nosotros no nos animamos a cuestionar a nuestros padres, me parece bárbaro, pero es así, ¿no? Entonces uno ya empieza a sentir esa fuerza, y bueno, es un poco por eso el nombre del libro, Poder.
Otra de las cosas que te iba a preguntar, antes de volver a ese tema, ¿no? Cuando escribiste estos sentimientos tuyos, a través del poder de la palabra, de ir plasmando situaciones que te han tocado vivir desde el lado, desde la fiscalía, digamos. ¿Te relataron sentimientos o solamente están los sentimientos tuyos en estos poemas?
Están mis sentimientos. En estos poemas están mis sentimientos. Recurrí a lo que yo siento para poder escribir.
Pero, ¿y tú sentís como observadora o fuiste víctima de alguna violencia que te traiga el presente, el conocimiento de los sentimientos?
No, que yo sepa, no fui víctima de ninguna violencia. Todos estamos sujetos a violencia, pero así, violencia como...
Trompada, no.
Lo que pasa es que en algún momento hemos sentido algún tipo de situación de conflictividad, pero... Y quizás uno recurre a... va una base de sentimientos que tenés como ser humano, que los tenemos todos. Quizás lo que el disparador que tengo yo, que son las situaciones de los demás, me hace vibrar alguna fibra y puedo volcarlo. No sé si me explico.
Por lo menos te entendí. Yo te entendí. Y los queridos cocafeteros que quieran preguntar, ya estamos llegando al final del encuentro con Leonid Garicoch, quiere decir que si no lo hacen ahora, deberán callar para siempre. Lamentablemente, cosa que nos ha pasado o durante mucho tiempo. El para siempre fue finito en el tiempo y es lo que conocemos ahora. El mundo entero nos está dando señales, nos está haciendo conocer situaciones que podíamos pensar de increíbles. En los últimos tiempos...
Eso es espantoso, la prensa, todo lo que ha salido.
El austríaco que enterró... Y acá empezaron a aparecer casos que son...
El señor que tenía con hijos con su hija, que terminó internado...
Bueno, es increíble. Es increíble absolutamente. O parecería que no... Que esos rasgos de la enfermedad no eran fantasía. Entonces la pregunta que te estoy haciendo es la siguiente... Si lo único que ha cambiado desde un pasado violento, de esa, ¿cómo es que le dicen?, de esas miserias humanas, como dicen en el prólogo los antropólogos, lo único que ha cambiado al presente es el conocimiento que nos da los medios masivos y las denuncias que está haciendo la gente. ¿Esto nos adelanta a un futuro de violencia conocida nada más?
No, yo supongo que así como antes existía la violencia oculta en el seno del hogar y no saltaba luz, y ahora se ha logrado que que llega a conocimiento de la justicia y se empieza a trabajar desde la justicia, supongo y espero, como por eso mismo intenté hacer en este libro, es que la gente empiece a entender el problema y cortar desde el inicio para que no surja. Es decir, se tome las precauciones, la sociedad entera, para que no surjan las situaciones de violencia, poderlas cortar, porque los que se están formando en la violencia son los futuros violentos. Entonces la forma es evitar que esos niños que hoy están creciendo dentro de familias violentas puedan acceder a tratamientos psicológicos, apoyo de la índole que sea, y corten ese círculo vicioso, y entonces haya menos situaciones de violencia doméstica. Yo sinceramente, o de violencia en general, yo sinceramente lo que espero, que así como se evolucionó en el conocimiento, que es una involución, pero es una evolución, también se logre por parte de la sociedad mover los mecanismos necesarios para evitar que esos niños hoy sean futuros víctimas y victimarios, porque la mujer también busca unos patrones de comportamiento de parte de su pareja que son los que tenía su padre con ella. Entonces vuelvo a repetir, y ahí sí estamos en un círculo vicioso que lo tenemos que cortar de alguna forma. Y la forma es atacando en el buen sentido, ¿no?, al problema en los niños.
Hoy la justicia está...
está especializada y hay todo un grupo de apoyo para los jueces, con psicólogos, asistentes sociales, pero igualmente está en pañales. Le falta mucho, se necesitaría muchísimo más de lo que hay, se necesitaría más fiscales especializados, más jueces especializados, más apoyo de parte de psicólogos, de asistentes sociales, del propio INAO, que no tiene una estructura hoy por hoy suficiente para abarcar todas las situaciones, los refugios para las mujeres. Yo en la presentación estuve en contacto ahora con la Red de Mujeres, con el Instituto de la Mujer en Mides, buscando la forma de acceder a todas las mujeres víctimas de violencia doméstica y de llegar a ellas de alguna forma, y a su vez planteé la posibilidad de lo recaudado, parte de lo recaudado en la presentación de este libro, con la venta del libro, y ayudar a los refugios. Porque falta, y me acuerdo, estaba hablando con Teresa Herrera de la Red de Mujeres y me decía, bueno, hay faltan estufas a gas. Parece mentira, pero faltan cosas, es decir, al país le falta ocuparse del tema con profundidad y con un ataque organizado. Son chispazos acá, la Red de Mujeres hace, el Mides hace, pero no hay una coordinación y no hay un encuadre general con una política para evitar que se den esas situaciones en el futuro.
Eso tiene pinta de ser un plan de emergencia, de verdad.
Sí, 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 sí. Porque además es violencia doméstica, es violencia en la calle, porque los violentos son violentos en todos lados.
¿Sabes qué? Lejos de querer poner un palo en la rueda, me cuesta ver el mundo sin violencia.
Sí, obviamente, eso es inevitable, siempre va a haber algo, pero por lo menos limitarlo.
Me cuesta amar sin odiar. Es decir, en la medida que me reconozco capaz de el bien y el mal, el negro y el blanco, lo lindo y lo feo.
Bueno, por eso el título Odie, te amo.
Exactamente, exactamente. No sé, a ver si me pongo medio... María José Echeverría.
Llamó Ana para preguntarle a Leonie cómo hace ella para escribir los sentimientos de una persona víctima de violencia doméstica.
Pregunta de Raíce.
Sí.
Pero si querés repetirla, está bueno.
No, quizás... ¿Te lea algo? ¿Te parece?
Me parece perfecto. Como corolario.
Sí. A ver si a Ana le parece que puedo, no sé, intentar por lo menos acercarme a la situación. Golpeas una y otra vez con tu mano mancillada. Olvidas que sos padre, que sos hombre, que tu vida ya no es tuya, que otros ojos te miran como ejemplo de sus vidas, que sos el héroe de sus esperanzas. Con cada golpe los humillás, menoscabás su sueño de familia feliz. Con cada marca, con cada atajo, con cada quebradura, sus ojos se van alejando, pierden lo niño, se pierden traslúcidos, se vuelven ciegos, fríos, ajenos, y pierden el juego, y pierden los sueños, mientras sus cuerpos tiemblan. Con cada golpe, con cada copa, agrietas su inocencia y tomas por asalto sus defensas. Ogro insaciable que descuartiza almas en el festejo de la noche de inconsciencia.
Hace un tiempo pareciste que estabas presentando Por Vivir. Hoy estás presentando Poder, vinculando la fuerza de la palabra y en estos temas sobre la violencia doméstica fundamentalmente. ¿Qué nos trae la próxima, Leonie?
Ay, no sé. Todavía no sé. Por ahora me voy a tomar sabático.
Poder estará siendo presentado el miércoles 25 de junio del 2008, 19 horas en el Espacio Cultural de México, 25 de mayo 512, esquina 33. Gracias por visitarnos.
Gracias, Fernando.
Señores, nos vamos a la tanda y volvemos con ¿Quién sos? Que la radio no te nombra. Y ustedes hablan sobre... Vamos a escuchar las declaraciones del canal de Luna y después ustedes van a hablar al respecto. Pipo y Trasante, una palabra.
Una palabra yo sé, de todas las que aprendí por ahí, de lugar en lugar donde queda al final una sombra fugaz, tanto aquí como allá. Ilusión, soledad. En un aliento sin fin se me voló el corazón y sentí que ninguna palabra, poema, canción alcanza a decir, traducir esa voz tan real que yo siento. Una palabra yo sé.